Bienvenidas a Culturilla.
¡Holi!
En este episodio vamos a hablaros de nuestras unpopular opinions, es decir, vamos a mojarnos un poco y explicar muy educadamente y con todo el sentido del mundo por qué no entendemos ciertas cosas relacionadas con contenido cultural que está muy amado por el público general, vaya. Por supuesto, en ningún momento queremos herir los sentimientos de nadie ni crearnos enemistades innecesarias, o sea, ya veréis que incluso hablamos de cosas que nos gustan a nosotras.
Exacto.
Pero entendemos que no todo es perfecto, por lo tanto, tenemos nuestros puntos negativos también.
Claro, ya sabéis que nos gusta rajar y no nos íbamos a quedar en esta temporada sin hacerlo con lo que sea, con cualquier cosa que se nos ponga por delante. Y como ha dicho Mónica, no queremos enfadar a nadie, cada uno tiene su opinión y nosotros vamos a dar las nuestras.
Efectivamente.
Así que bueno, si te parece voy a empezar yo con mi primer ejemplo, y yo creo que ya me van a llover piedras, pero bueno.
Me encanta, pues estamos muy positivas.
No, pero bueno, yo sé que le voy a dar en el corazoncito a algunas personas y escuchadme ya, luego me pegáis si queréis, pero primero escuchadme. En este caso os voy a hablar de La princesa prometida. Es una película casi de culto del año 1987, basada en la novela homónima que William Goldman escribió en el año 73. A ver, con los años se ha convertido en una película de referencia en lo que a cine fantástico y de aventuras se refiere, y yo sé que mucha gente que conozco y que aprecio la adora. Pues bien, hace unos años yo tuve una época en la que me apetecía ver o volver a ver algunas películas de fantasía de los 80, pues yo qué sé, dentro del laberinto, los Goonies, Gremlins, etc. Y recordé pues que jamás había visto La princesa prometida. Entonces yo le tenía muchas esperanzas, porque a ver, a mí el cine fantástico de los 80 me parece una maravilla, que sí que es verdad que la nostalgia hace mucho, eso también, no lo vamos a negar a estas alturas.
Claro.
Y yo estaba segura de que me iba a encantar, pues porque tiene todos los elementos que consiguen que para mí una película funcione, yo qué sé, una película fantástica, así un poco medieval, con una historia de amor, con aventuras, una princesa un poco guerrera, ta ta ta, digo, oye, pues vamos a darle, nada más lejos de la realidad.
Oh.
No me matéis. Lo que voy a decir, ya os digo, no va con maldad y yo sé que a mucha gente le encanta, pero es que no puedo compartir vuestra opinión. Recuerdo que a la hora de empezar a verla, me decidí a quitarla porque me estaba pareciendo un despropósito. Me estaba aburriendo hasta decir basta. Estaba odiando a los personajes. Y cuando le di a stop, me percaté de que solo había visto 20 minutos y yo pensaba que ya llevaba media película. Es que creo que eso dice muchísimo de mis sentimientos hacia ella.
Sí, y no buenos.
Exacto, o sea, mi cara de shock de decir, ¿cómo solo he visto 20 minutos? Si yo creo que he visto 3 horas. Que sí, que podéis decirme eso de, pero si solo has visto 20 minutos, pues no la puedes criticar y seguro que si ves el final te gusta. Mira, no, lo siento, o sea, paso. ¿Paso? Uy,
duras declaraciones las tuyas, Romina.
Ya lo sé, ya os digo, va sin maldad, pero es que o lo saco o se me enquista dentro. Lo que vi ya se me hizo cuesta arriba. Los personajes me parecieron súper básicos. No pretendo hacer spoiler de nada, pero yo no me creí en absoluto que la protagonista no reconociera al amor de su vida solo porque el hombre se había dejado bigote y llevaba un antifaz a lo del zorro. Lo siento. Para mí no tiene sentido.
Esto es como las gafas de Superman.
Pues igual, pues lo mismo. O sea, lo que pasa es que como Superman al final es... No, tampoco tiene sentido, lo iba a defender, pero tampoco tiene sentido. No. Bueno, es lo mismo, pues eso era. Luego, Íñigo Montoya con su frase icónica, pues es que tampoco me pareció para tanto, la verdad. O sea, yo hubiera dicho, señor, apártese, vamos a seguir con la trama. Pero bueno, no sé. Yo es que ya creo que venía poco dispuesta después de que al principio me desilusionara tanto y ya todo me parecía mal. Todo lo que estaba viendo me parecía un despropósito. Lo único que se salva por salvar algo es la trama, que es muy de película de fantasía de los 80. Sí que se lo voy a conceder, la verdad, pero es que me aburrió, o sea, ya está, no me voy a excusar más porque no hace falta. Yo creo que seguramente si la hubiera visto de pequeña, la guardaría dentro de mí con mucho cariño. Por poneros un ejemplo, La historia interminable, que para mi desgracia es un cagarro de película, pero yo aún así le tengo cierto aprecio porque de pequeña me encantaba. El problema es que yo vi La princesa prometida con 20 y tantos y no me pareció la gran cosa porque no me pareció nada. Es verdad que la nostalgia, como he dicho antes, tira muchísimo y aunque puedas reconocer que una película no es tan buena como creías, si te trae buenos recuerdos de tu infancia, pues siempre la vas a apreciar. Pero claro, ese no fue mi caso, no fue mi caso con La princesa prometida, ya lo siento.
Sí, o sea, por desgracia, a muchos nos ha pasado eso que dices, me encanta esta peli, pero sé que es malísima.
Claro, hay a porrones, pero como es una película que cuando tú eras pequeña a lo mejor te hacía feliz o te hacía reír o tal, pues la guardas con cariño, pero claro, si la ves ahora con casi 30 años desde cero porque jamás has visto nada, a lo mejor dices, oh Dios mío, ¿qué estoy viendo?
Sí, sin duda alguna. Yo, por ejemplo, lo hice hace poco con la de, bueno, en este caso con los libros de, ay, mira que me encanta, y estoy, voy a mezclar el título entre el original y el castellano. El de mi amigo Angus, no, mi gato Angus, Tongs, no sé qué.
Ay, sí, ¿cuál es esa?
Sale Aaron Taylor como guapísimo, enamorado. Bueno, es igual. La cosa es que viene de unos libros que a mí me regalaron de pequeña y a los que yo les tengo mucho cariño. Vale. Y dije, ay, voy a echar una ojeada. La ojeada duró muy poco. Porque ay, claro, no es lo mismo.
Claro.
Pues a ti te ha pasado eso, pero si la primera, la ojeada de pequeña, vaya.
Exactamente. Y mira que yo iba predispuesta a que me gustara, pero no pasó y me desilusioné mucho, pero no puedo hacer más, lo siento muchísimo.
Claro, pero bueno, hablando de desilusiones.
Bueno, se viene.
A mí me gustaría hablar de varios puntos de lo que es la saga Harry Potter.
Venga, a ver, te escucho.
A ver, como bien sabéis, yo ya me he avergonzado previamente en este podcast comentando que de pequeña pues tuve una etapa muy, un poco de estúpida referente a esta saga y bueno, lo dejaremos ahí. La cosa es que ahora va a hablar la Mónica adulta, ¿vale?
Venga.
Una Mónica que principalmente está mosqueada y eso que no es su tema porque a mí Harry Potter pues no lo tengo con el cariño que lo tienes tú, por ejemplo. Uh-huh. Pero no entiendo muchas cosas y especialmente no entiendo el amor incondicional de gente de nuestra edad.
¿Sí?
Hacia todo, ahí está la clave, todo lo que envuelve el mundo Harry Potter.
Vale.
A ver, sabemos perfectamente de qué va la cosa. O sea, Hogwarts está, tiene las cuatro casas y Gryffindor es la que más renombre, es a la que más renombre se le da, la más amada por todos, porque es en la que pertenece Harry. Ok, next. Vale. Pero como Gryffindor es la casa de Harry, es justo por eso por la que prácticamente todo el mundo es fanático, no, lo siguiente de esta casa. Y a mí Gryffindor me aburre.
Muy bien.
Siempre lo ha hecho y sí que es verdad que no me he leído los libros, pero me he visto las películas. Por lo tanto, algo de contenido mi comentario tiene.
Sí.
Me da pena porque creo que el centrarse tanto en solamente Gryffindor pues hizo que nos perdamos muchas cosas. En cuanto a la historia de las otras tres casas me refiero, vaya. Y luego para mí ya está el tema personal de que considero que los Gryffindor son aburridos. O sea, yo siempre he sido de Team Slytherin y probablemente si le hubieran dado un poco más de vida a las otras dos o me hubiera leído los libros, quizá estaría más cabreada aún porque me gustaría Ravenclaw o Hufflepuff y sería un... El mosqueo es enorme.
Tienes todo el sentido y de hecho es que estoy muy de acuerdo contigo, Mónica, porque... ¿Veis? A mí me gusta mucho Harry Potter, pero puedo criticar.
Exacto.
Estoy de acuerdo porque yo sí que veo el problema de que, al menos con las películas, claro, cuando empiezas viendo las pelis de pequeño siempre te ponen Gryffindor bueno, Slytherin malo.
Sí.
Cuando sí que es cierto que ni todos los de Gryffindor son buenos ni todos los de Slytherin son malos.
Exacto.
Partiendo de esa base. El problema es que como siempre son las dos casas, entre comillas, poderosas, que siempre están en guerra por eso, porque Gryffindor, Harry Potter, Slytherin, Malfoy, Voldemort, XX, siempre, como están peleadas, tú siempre te tienes que escoger un bando, ¿no? Como Barça Madrid, más
sí,
o menos.
Sí, exacto, totalmente.
Y lo que es Ravenclaw o Hufflepuff, que yo soy Hufflepuff, entonces mi casa favorita es Hufflepuff, ¿vale? No sabes nada de ellos, a no ser que te leas los libros, y en los libros es que tampoco se le den mucho bombo. Es Gryffindor siempre y Slytherin siempre. Entonces yo entiendo tu queja porque te quedas mucho en la superficie. Nunca te están explicando qué más hay en las otras casas. No sé, nunca hay trama que envuelva a las demás casas que no sea Gryffindor y Slytherin. Lo que pasa es que estoy pensando en una escena de la última película cuando... Perdón, si me enrollo, pero...
No, adelante, faltaría más.
Bueno, cuando Harry va a Hogwarts, que hay un momento que McGonagall dice encierra todos los Slytherin en las mazmorras. ¿Por sí. qué? ¿Cómo que a todos los Slytherin, señora? Ni que fuesen todos aquí la peste. Bueno, entonces yo entiendo mucho tu queja porque me da la sensación de que idolatrizan muchísimo a Gryffindor cuando nada que ver. O sea, es una casa que está bien, pero que sí, que si van los valientes, los honrados, los humildes, los... Pues todas las casas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. El problema es que a la Rowling se le notaba mucho el favorito.
Mucho, porque además, o sea, es lo que dices, para mí, que me he quedado en las pelis, es como, pues... Las otras dos casas son un relleno innecesario. Y sí. Me jode decirlo así porque creo que podría haber salido mucho más de eso. Pero es que luego hablas con gente como, esto tú y yo no lo habíamos hablado, pero lo he hablado con otros y les pasa lo mismo, que es como, falta haber explotado ese, es como, pues, si nos vamos así, podrían haber sido solo dos casas y se acabó.
Exactamente. Y es que, de hecho, hay mucha gente, o sea, bueno, como tú o más gente que conozco, que es pues Team Slytherin, básicamente porque son los renegados, los apestados, los sí. góticos. Y bueno, es que tiene todo el sentido. Al final, cuando te ponen que algo es tan, 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 tan malo, que no lo es, el mal tira. Y es lo que os digo, que Slytherin no es tan malo, simplemente que ha tenido gente que, o sea, ha tenido magos que son malvados, pero eso no hace que la casa sea mala.
Claro, porque además tú normalmente en general nos sentimos más identificados con el malo porque es el más humano, por así decirlo, ¿sabes?
Claro.
Y yo qué sé, por ejemplo, vinculo esto con mi segundo punto. Gryffindor es como Hermión, la más repipi de todas. Doña Perfecta, que es como, no entiendo, el segundo punto es este, no entiendo la obsesión que hay con esta, con ese personaje. Sé que es un puro comentario absurdo por mi parte, pero es que no la aguanto.
Mónica se está aquí desvelando.
Sí, o sea, no me gustaba en el libro que leí y no me gusta las películas, o sea, considero que es una gran sabelotodo, pero claro, por otro lado, creo que sin ella Harry no es nadie, o sea, es un poco como Sam y Frodo, ¿sabes? Que realmente Sam es el que hacía el trabajo duro, aunque luego se lleva el beneficio Frodo.
Totalmente.
Y con este comentario al igual me gano más enemigos, acabo de darme cuenta, pero bueno.
Bueno, ya estamos en el pozo, Mónica, no pasa nada.
Sí, pero es que incluso Ron, que a mí me gusta mucho Ron, o sea, es como, tampoco es lo que hace, o sea, digamos que de los tres sería Hermione, Ron y Harry.
Sí, claro, el problema que tiene Harry es que nunca se entera de nada, o sea, nunca sabe hacer nada. Y es como llega nuevo y él no sabía que era mago, pues él no sabe lo que tiene que hacer, entonces los demás lo tienen que ayudar. Pero claro, entiendo lo de que no soportes a Hermione porque es que es, sí, es muy repipi, es muy sabelotodo y es muy redicha. Lo que pasa que es también es lo que dices tú, si no hubiera Hermione no habría Harry, porque no. Harry hubiese muerto en la primera peli.
Totalmente, y me da rabia porque además, pues ahora me voy a columpiar un poco, pero es un personaje femenino que es... Uh-huh. importantes, como, hostias, eso en aquella época no pasaba, o sea, es raro, pero ¿por qué la tienes que hacer estúpida?
Mónica se refiere a que es estúpida, no de que sea tonta, sino de que es una persona repipi.
Sí, claro, o sea, principalmente supongo que el motivo por el que jamás he decidido darle una segunda oportunidad a los libros, y mira que lo he pensado, es pues básicamente por la autora, o sea, ¿qué puedo decir? ¿Qué no ha hecho J.K. Rowling? O sea, creo que empezamos antes así. ¿Qué no ha hecho?
Ser una buena persona, eso es lo
Exacto,
que no ha hecho.
Exacto, o sea, creo que no es necesario que profundice mucho en el tema porque sé que es algo que ha hecho bastante daño a muchos fans como tú, Romina, o sea, gente normal que adora la saga pero que es consciente de que pueden haber cosas que estén bien o mal, ¿sabes?
Sí.
Pero es que la autora es el error y el... motivo principal por el que me repela todo más grande. No entiendo cómo alguien es capaz de pisotear su propio legado de esta manera, ¿sabes? Y hacerlo con tantas ganas, o sea, demostrar con tanto orgullo lo mala persona que es.
Sí, de verdad que sí.
Y es que lo peor de todo esto es que hay gente que la defiende ciegamente. Incluso cuando los propios actores han hablado en contra de ella y de sus tweets que muestran que claramente, yo qué sé, por ejemplo, es una transfoba de mierda.
Sí. Sí, tal cual.
¿Sabes? Y encima estamos hablando de una mujer que años atrás empezó a decir tonterías del estilo que X personaje en realidad era negro o era homosexual o lo que fuera, simplemente para intentar contentar a un público que en aquel momento pues se estaba dando cuenta de que por la época los libros eran muy blancos heterosexuales, o sea, muy básicos.
Sí.
Lo cual es verdad, son así.
Sí es, sí es.
Pero claro, como estábamos en esta época donde empezábamos a reivindicar pues la necesidad de incluir y todo eso, y la mujer pues simplemente pensaba en el dinerito, pues empezó a decir tonterías por el estilo que no la dejaban bien, pero es que cada vez que salía un artículo de ella, yo era como Hades.
Sí.
Y eso que a mí, Harry Potter, me da igual, o sea. Pero claro, estaba tan claro que solamente hablaba y decía lo que decía para seguir manteniendo la cuenta bancaria llena.
Como si lo necesitara.
Sí, y ahora pues como que se ha cansado de esa etapa y ha pasado a esta siguiente, que es la que se dedica a abrir la boca y romper corazones a mucha gente, o sea, gente que ha crecido leyéndola, gente que probablemente es transexual y tenía en Harry Potter ese momento de, yo qué sé, de tranquilidad dentro del caos, ¿sabes? Y está orgullosa.
Sí.
Claro, y me mosquea muchísimo la gente que dice, ay, pero es que una cosa es Harry Potter y otra es la otra. No, por desgracia en este caso no. Te lo juro que estoy muy cabreada y eso que a mí Harry Potter...
A ti te da igual Harry Potter, pero es que es muy difícil porque... O sea, yo a la autora la detesto. Básicamente, a mí Harry Potter me ha dado mucha felicidad, pero ella me la está quitando. Bueno, lleva quitándomela mucho tiempo, sobre todo cuando... Luego, lo que has comentado tú, ese momento de... Esa época en Twitter que cada día decía algo, ¿no? En plan, Dumbledore es gay, Hermione es negra. Era como, señora, cállese, déjalo
que está
estar.
Muy bien, por ejemplo, que digas, pues, creo que fue una obra teatral, ¿no? Que Hermione era negra.
Sí, la de la previa, no, la previa no, la de después, mentira, The Cursed Child, el niño maldito, que es el hijo de Harry Potter, ta.
Vale, eso está muy bien, pero tú puedes decir, bueno, que sepáis que Hermione... Ahora va a ser negra porque el momento en el que se escribió el libro, o yo qué sé, no echarte las culpas a ti, sino porque hay que dar visibilidad. Y ya está, o sea, quedas con el discursito típico que sabemos que no te crees, pero quedas bien.
Sí, pero ella parece que se está como esforzando en quedar fatal.
Sí, porque además decía, bueno, que sepáis que Hermione es negra porque en el libro era negra. Es como, no, es verdad.
No lo es, señora. Nunca se ha dicho nada. O sea, en los libros no lo dice.
Jolín, que las has, o sea, has descrito los personajes.
Sí, es que en ningún momento se dice que esta señora se lo sacó de la manga porque quería quedar bien.
Totalmente, por eso me mosquea muchísimo que lo que acabo de decir, pues en general, pues haga que mucha gente sea capaz de incluso, yo qué sé, de quemarme en la hoguera por no estar a favor de todo lo que mueve lo que es el mundo Harry Potter.
Claro, a ver, que ya te digo que es muy difícil desarraigarte y más si es una saga con la que has crecido, como me pasa a mí. Que...
Obviamente.
Por desgracia no me voy a poder alejar así de decir no quiero nada de Harry Potter nunca más porque simplemente no puedo, pero yo la mujer la odio y si se callara pues el mundo sería mejor y ya le vale el daño que le ha hecho a muchas personas, entre las que me voy a incluir, con todo el permiso.
Sí.
Porque diciendo las barbaridades que ha dicho, quedarse tan tranquila y defender cosas indefendibles. Y que si eres una persona mínimamente decente, con pensamientos racionales, vas a darte cuenta de que esta señora no es buena persona y que el hecho de que haya escrito Harry Potter y te haya dado tanta felicidad no la excusa.
Claro, o sea, es que ahí está el punto al que intentaba llegar yo, que obviamente yo no pido, ni soy nadie para pedir que rollo que hagáis ahora, yo que sé, como las asiáticas que se dedican a quemar los CDs cuando un idol tiene novia, ¿sabes? En plan,
¡Oy!
Esa no es la actitud, por supuesto.
No, claro.
Pero hay que tener un poco de cabeza y
claro.
Ser consciente de que has vivido toda tu infancia, has crecido, bla, 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 pero no todo es bonito y esta señora tiene de todo menos bonito.
Claro, al final hay que hacer un ejercicio de, bueno, de autodescubrimiento y de intentar ver qué es lo que tú opinas al respecto. Entonces, bueno, es lo que digo, si eres una persona más o menos centrada y con una mente abierta, a esta mujer no se la puede defender. Da igual que te haya hecho muy feliz durante toda tu infancia, tu adolescencia y parte de tu vida, la mujer no tiene perdón.
No.
Si nos queréis pegar, pues bueno, nos lo decís. Quedamos y nos damos unas tortas.
No, hombre, no. Quedamos y nos vamos.
No, quedamos y lo hablamos en persona. Nos tomamos un café.
Sí, hablar sí, violencia no.
Lo siento, es que estoy como enfadada con la Rowling y me sale la violencia.
Es que es normal, yo estoy cabreadísima. Ya te digo, mi Harry Potter no... En sí, teoría sí, no. Esta no es mi batalla, pero aquí estoy yo en primera fila.
Pues fíjate, ¿ves? Si a Mónica, Harry Potter, plin, y ella se enfada, imaginaros. Bueno, vamos a seguir, vamos a dejar Harry Potter. En este caso yo os traigo una serie que yo hablé de ella en otro episodio ya, porque he sido muy pesada con ella y parece que había una época que no podía quitármela de la boca, pero os voy a hablar otra vez de The Witcher, ¿por qué no? No sé. A ver, hubo muchísimo boom con ella cuando la estrenaron, ¿no? Había publicidad de ella en todas partes. Yo me vi el primer episodio porque pintaba bien y la trama, Henry Cavill, prometía mucho. Es que lo siento, yo mira que recuerdo poco de ese buen episodio que vi, pero ese señor con los pantalones de cuero es algo que no se me va a olvidar nunca. Ya está.
Y además estabas en momento Sons of Anarchy, si no recuerdo mal. O en post, son, sí, en plan que estabas en momento que acababas de ver la serie. O la comentabas mucho con Sara en aquel momento y era como, el cuero te ayudó.
Es que yo creo que me mantuvo ahí la hora que duraba el primer episodio, pero si no... No, no, que en serio, que la trama, aparte de Henry Cavill, pintaba bien y prometía mucho. Y yo creo recordar que me gustó mínimamente y tenía pensado seguirla, pero por lo que sea la abandoné. O sea, jamás la continué. ¿Por qué? Uh-huh. No sé. No tengo un motivo, es que realmente no lo sé. O sea, no recuerdo exactamente... ¿Qué sentí viéndola? Pero juraría que estaba dispuesta, pues eso, a acabarme la temporada y decir, bueno, pues ya que la he empezado.
Claro.
No sé, yo creo que luego me di cuenta de que realmente me había parecido bastante Sí que es verdad que tenía muchas papeletas para gustarme, ¿no? Y el problema creo que fue que me aburrió, aparte del cuero. Eso, no tardé en darme cuenta de que si no la seguía, pues no me iba a importar y tampoco se me iba a acabar el mundo. Ya está, tampoco hay mucho
para
más.
Que veas, Romina.
Sí.
Se me ha ido mucho la pinza, pero para que veas... Que no todo lo de fuera es lo importante, que también el contenido vale la pena.
No, hombre, claro, por supuesto que sí. Y lo que pasa es que yo no me esperaba ese momento, ese... Bueno, da igual, sí. Ya sabes. Es verdad que durante el tiempo que se estrenó la primera temporada, pues estuvo ahí en lo alto de las listas como una de las series más vistas, ¿no? Los libros en los que se basa, que son la saga de Gerald de Rivia, de un autor polaco cuyo nombre soy incapaz de pronunciar, lo siento muchísimo... Andrzej Sapkowski, algo así se llama, pero no lo siento muchísimo, me lo decís porque no lo sé. Exacto. Los libros se vendieron a porrones y luego, nada, yo apenas he vuelto a escuchar o saber de ella. De hecho, imaginad el drama que he tenido que revisar por qué temporada iban en Netflix, que solo hay dos. Y de hecho he recordado escribiendo esto que el otro día se confirmó la salida de Henry Cavill, me cachis en la mar, de la serie después de la tercera temporada y va a ser sustituido por Liam Hemsworth, si no recuerdo mal, y... No sé.
Realmente eso es te lo iba a comentar, que efectivamente así es, te acuerdas perfectamente.
Ah, pues mira, es que lo vi justo el otro día.
Estaba la gente llorando en plan a lo, es que se va de la serie, y luego había otro tanto de gente en plan, sí, se va porque quiere hacer el Superman.
Exacto, exactamente. Pero bueno, claro, es que, o sea, tampoco iba a decir aquí, yo creo que la serie tiene fecha de caducidad, pero no la he visto, entonces no puedo decir nada. Realmente me sabe muy mal que no me terminara de convencer, porque tenía potencial de ser una serie apropiada para mí, ¿no? O sea, fantasía, sí. Así un poco medieval también, como La princesa prometida, más o menos, fíjate. Y lo digo, escúchame, lo digo estando segura de que es una serie de calidad más o menos, ¿eh? Con un buen cast, unos buenos efectos especiales. Que si haya buena adaptación de las novelas o no, lo dejo para los expertos en The Witcher, pero yo ahí no tengo nada que decir, no tengo ni idea. Pero creo que voy a tener siempre el recuerdo de que The Witcher es la serie que pudo ser y no lo fue, en mi opinión.
Pues probablemente. También te digo, si solo tiene dos temporadas, se ha grabado la tercera y van a cambiar al protagonista principal...
Sí. Se le van a poner otra cara.
Es que es complicado, porque esto en Juego de Tronos pasó, pero no fue con un protagonista principal, rollo...
Vale.
¿Sabes?
Claro, entonces no se nota tanto.
Claro, pero estamos hablando... No sé, ¿no habría sido más fácil intentar, aunque sea hacer 5 capítulos, pero con Henry y ya cerrarla? Pero claro, la pela...
Claro, yo no es que no sé cuál es la situación de la serie, en plan, si tenían intención de adaptar todos los libros que son... un porrón con Henry Cavill o qué, entonces no sé si les salía a cuenta lo que dices tú de hacer varios episodios con él y cerrarla o si prefieren apostar por traer a una persona nueva y seguir hacia adelante, cosa que yo lo veo difícil. No lo sé, ya os digo, no tengo ni idea de cómo va la serie, así que mira, si nos lo queréis contar, pues nos lo contáis.
Sí, porque claro, ya no es en plan, es que Liam, o sea, no es que sea Liam, puede ser, yo qué sé, Robert De Niro, es raro, el protagonista, claro. Es raro.
Que se va a notar muchísimo, porque, lo siento mucho, siempre vuelvo a lo mismo, pero... O sea, Henry Cavill es muy corpulento y es muy grande, y Liam Hemsworth yo creo que no lo es tanto, ¿no? Si me pones a Chris, pues sí, pero no lo sé, quizás es una tontería.
Puede ser, es que...
es que no lo sé, realmente no lo sé, yo ya te digo, hacía años que no sabía nada de The Witcher. Yo sé que, bueno, cuando salió en Twitter la gente como iba comentando los episodios y yo iba viendo, pero no entendía nada. Y luego me encontré el otro día esto, que Henry Cavill se iba y que venía otra persona y dije, anda, si esto sigue. Así que no, ya os digo, no os puedo actualizar nada porque no sé nada.
Pues vamos a dejarlo aquí porque claro... Podríamos meter en un círculo muy de pero.
Muy estúpido. Sí, sigue, sí. Mónica, ya sabéis, los de The Witcher nos contáis qué pasa, nos contáis el cotilleo.
Exacto. En fin, para que veáis que, aunque pueda que no, o sea, puedo no parecerlo, vaya. Soy una persona muy crítica, incluso con las cosas que me gustan.
Sí eres.
Os voy a hablar de dos series, pero son dos series que las pongo de ejemplo porque actualmente son populares y... Realmente podría hablar de otras tantas, pero yo creo que me van a valer para justificar mi discurso, que de verdad que lo he pensado.
Ah, bueno.
Más que nada porque estas dos series están creadas por la misma persona, que es Ryan Murphy. Sé que a priori decir ese nombre es quedarte igual, pero si digo que es el creador de American Horror Story o de Glee, sí, ya suenan las campanas.
Sí, sí, suenan.
Lo cual es raro porque no tiene una que ver con la... Bueno, es igual. La cosa, actualmente este señor está petándolo en Netflix con Dahmer y The Watcher, o Vigilante. Ambas han estado muchísimo tiempo entre las 10 más vistas, o sea, quizá aún lo estén. Por lo que todo el mundo dice que son series maravillosas, que tenemos que verlas sí o sí, bla, bla, bla. Yo me las he visto y...
Se viene.
Sí, o sea, lo que digo es que al igual que... Me he visto la gran mayoría de proyectos más oscuros que ha hecho Murphy. Glee, por ejemplo, no la he visto. Por eso digo el lado más oscuro que tiene él como productor y tal.
Sí.
Pues estaba esperando muy emocionada que salieran, al igual que lo voy a seguir haciendo con futuros proyectos. Pero no me sabe mal admitir que son dos series que no son para tanto.
Lo ha dicho.
Lo he dicho. Especialmente Dahmer, que ahí ya es como la que más molesta a la gente. Que se sabe... Vale. Que es esa crítica. Pero bueno, no sé si sabes de qué va, Romina, pero que habla, trata la vida de Jeffrey Dahmer, que es un asesino en serie norteamericano, que mató aproximadamente a unos 20 hombres homosexuales entre los 70 y los 90. En la serie solo se tiene el punto de vista de Jeffrey, que es interpretado por Evan Peters. Abro paréntesis, como siempre lo hace fenomenal. Cierro paréntesis. Pero este... único punto de vista está pensado con la intención de no humanizar a Dahmer y retratar lo cruel que fue. Es por eso que también tiene momentos que son exactamente iguales, como pasó la vez real, como por ejemplo alguna pelea en el juicio y todo el rollo, ¿vale?
Sí.
En el juicio donde le sentenciaron a morir, que no estamos hablando de un cualquiera. También es verdad que hay comportamientos que son ficticios, pero pueden parecer reales, como sobre todo la actitud de la policía hacia las personas negras. Para ayudar que, yo qué sé, reivindicar el racismo que había en la época. O sea, todo eso lo veo muy bien. Mi problema principal es que, a pesar de que sé que no es su intención, el mundo está loco y como está todo tratado, pues, muy cinematográficamente hablando, digamos, ¿sabes? Hay gente que puede, y por desgracia lo ha hecho, ha acabado romantizando la situación. Es decir, viendo a Dahmer como una, no persona buena, pero como no una persona solo mala.
Uy, claro.
Nivel, había gente que quería y se han creado disfraces de Dahmer para Halloween.
Ay, no, por favor.
Claro, o sea, eso es algo que no está bien. O sea, al igual que tampoco estaría bien disfrazarse de Ted Bundy o, yo qué sé, de los padres de Asunta, ¿sabes? Porque es gente real que ha hecho mucho daño a otra gente real. Y es que encima lo peor todo, que claro, como Evan Peters es guapo, Jeffrey Dahmer era guapete, ¿sabes? Pues es como que parece que ha habido un sector del mundo que... norteamericanos sobre todo, que han intentado como justificar sus acciones, ¿sabes? Y perdonarle, que es como, ay,
no, en realidad
mataba porque su padre, no.
Que no hay que defender a estas personas, hombre.
Claro, no hay justificación alguna. Tú puedes haber tenido una infancia más, menos cruel, pero no por eso se te permite matar a alguien.
Totalmente. Yo os digo, yo la serie no la he visto, pero sí que he leído y he visto vídeos que hablan de ella y no hay, es que no hay manera de justificar a esta persona, que no.
No, porque para empezar, o sea, cuando se creó la serie se contaban 17 víctimas o 16. Luego después se conoció a una, pero es que realmente no se sabe cuántas son porque el tío plenamente consciente de sus actos brutales, metía los cuerpos en ácido para desintegrarlos.
¡Ay, la madre que lo parió!
Claro, o sea, hay gente que, al igual, en aquella época tal y cual, sabía que su hijo se había fugado por ser homosexual porque la mayoría dejaban de tener contacto con sus familiares por eso, ¿sabes?
Sí.
Y no sabe si su hijo está vivo, está muerto, o si simplemente se fue y dejó de ellos, o es que le pasó lo que le ha pasado a la gente que ha pasado por manos de Dahmer.
¡Ay, qué horror, por favor!
Claro, es que es un tema, es muy difícil.
Y tanto. O sea, sí que es muy difícil, pero está clarísimo que esta persona no,
exacto,
no se la puede defender de ninguna manera.
No. Y es como, me hace pensar, yo qué sé, en el meme este de el mugshot que salió de un ladrón que era guapísimo y que ahora es modelo, bla, bla, bla.
Uh-huh. Ah,
pero
sí,
que
sí,
no
sí,
tiene
sí,
nada
sí.
que ver. O sea, estamos hablando de que ha asesinado a gente.
Sí.
Y lo seguiría, o sea, lo hubiera seguido haciendo si no fuera porque le pillaron.
Y tanto, exactamente.
Pero bueno, me voy brevemente a la otra serie que es The Watcher, traducida en castellano como El Vigilante. Y es la otra que ha sacado ahora con Netflix, Murphy, y vemos como una familia pues recibe cartas anónimas de un vigilante que básicamente les amenaza diciendo que saben quiénes son, cómo son sus hijos, dónde van a colegios, que se los llevará y todo el rollo si le hacen algún cambio estético a la casa.
¡Uy!
Sí. Es una serie, es muy buena, además, o sea, tiene buenos actores, pero bueno, en fin, me adelanto. La cosa es que poco a poco vemos como la vida del matrimonio, especialmente porque son los adultos, vaya, se centra en saber quién hay detrás de esas cartas y de esas amenazas y acaban obsesionados con la situación, ¿vale?
Ostras, vale.
Es una serie que está guay, o sea, yo te la podría recomendar. Tampoco,
vale,
no te va a hacer el miedo ni, o sea, ok, o sea, sí.
Vale.
Por lo tanto, puedo decir que sí, que las dos series me gustaron, pero para mí están sobrevaloradas.
Vale.
Especialmente la de Dahmer, aunque a mí Evan Peters me gusta muchísimo como actor, o sea. Y es que claro, si las veo desde un punto de vista un poco más lejano, o sea, son dos series que son muy producto de Ryan Murphy, o sea, porque él siempre hace lo mismo. Busca algo que ha pasado, saca los elementos que llaman la atención y crea su propio universo con elementos de misterio donde los hay o no. Como una plantilla, ¿sabes? O sea, él las sigue así. Y yo me las veo todas.
Sí.
Porque es verdad, o sea...
Bueno, sabes que te van a gustar.
Sí, o sea, ya sabes que no me va a cambiar la vida, pero que voy a pasar un buen rato, pues ok. Y eso es algo que está muy bien, o sea, le funciona, ¿para qué lo vamos a cambiar? Claro. No lo sé. Pero claro, intencionadamente, o sea, doy el énfasis a Lynn porque sé que no es lo que querían. Para mí, su fórmula con Dahmer no ha funcionado correctamente. En el sentido de que sí, ha dado muchas visitas, es innegable. Pero claro, usar esta fórmula de American Horror Story, que la llamo yo, ante un asesino en serie real,
¿sí?
Es difícil y entiendo que las familias afectadas pues estén muy disgustadas por la situación, porque es que sin quererlo han humanizado a este señor, porque había un momento que parecía que tenía una relación amorosa, sí, sana, con uno luego acaba asesinando. Y claro, estas cosas pueden quitar importancia a lo que es su verdad. No sé, yo creo que me he metido en un marrón con este ejemplo, ya te lo digo. Pero es que todo este tema en directo me pesa demasiado como para no comentarlo. Y es que, yo qué sé, si miro Dahmer desde un punto de vista aún más distante y menos pensativo, pues también te puedo soltar la unpopular opinión de que no creo que sea para tanto. He visto series mejor hechas. Yo recuerdo, yo qué sé, Aaron Play, por ejemplo, diciendo que era una serie y que había que verla sí o sí, bla, 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 bla. Pero es que, en el fondo, me quedé en plan, no entiendo el hype, no, no es la mejor serie de un asesino en serie, en otro aspecto que se ha hecho.
Vale.
Sí que es verdad, pues eso, que pues tienen eso, este algo que te digo, que es, vale, es un pequeño sello de calidad, o sea, sabes siempre que la historia será interesante, tanto la parte real como la ficticia, si la hay, y que el reparto normalmente no suele variar mucho, aunque con The Watcher sí que lo ha hecho, pero vamos, sabes que le puedes dar esa oportunidad porque está bien. Sí, son productos que valen la pena. Pero, claro, para mí es como un primer paso a otras cosas. Es decir, me pasó también con la película que hizo Zac Efron y la... Creo que fue la Lily... ¿La Lily Roberts? No, bueno, no sé. Alguien. Sobre Ted Bundy, que es como, ok, te dan la pildorilla para saber de quién hay, pero tú luego tienes que ser suficientemente persona como para decir esto está bien o está mal. El problema es que faltan personas.
Vale.
Claro, o sea, y hay gente que se ha quedado en como, ah, Dahmer es guapo. Es como, no.
No. No.
No.
No, por favor.
O es que el Papa le pegaba, tampoco.
No.
Que si tú realmente quieres conocer quién era Dahmer, yo creo que, por ejemplo, la propia plataforma Netflix tiene las cintas de los asesinos. Y eso sí que es... Ya la familia se puede sentir peor o mejor, en plan, a lo, porque han vuelto a darle protagonismo a este señor.
Uh-huh.
Pero al estar basada en, literalmente, grabaciones que se hicieron suyas reales, evitas lo que ha pasado con Dahmer. Que claro, o sea, en The Watcher también tiene ese elemento que digo de... Ok, puedo... No con... Me pasó a mí, desconocía el tema, dije, ostras, uh-huh, estabas en hechos reales, voy a ver qué es verdad. Y sí que uh-huh, es verdad que ha habido una familia que ha recibido cartas de una persona que ha estado obsesionada con su casa.
Pues qué miedo. ¿Vale?
Claro, uh-huh, muchísimo miedo. Y luego, es más, yo creo que pillé, entre comillas, más inquietud o más miedo cuando leí lo que había pasado de verdad que viendo la serie.
Claro, claro.
La gran diferencia es que uno es un asesino en serie y el otro, que sepamos, no.
Vale. Hombre, hay una diferencia ahí.
Sí, o sea, en definitiva, que están bien, pero que es lo mismo de siempre de Ryan Murphy y que no ha inventado la santa papaya, o sea, pido perdón por este discurso porque sé que es un poco, están en todo y nada, pero es que me gustaba la idea de hablar de unpopular opinions y justificar, entre comillas, el porqué, así que comparto mi proceso de raciocinio con vosotros. Y vosotros.
No, y muy bien, ¿qué haces? Yo de... con Dahmer no la he visto, lo que pasa es que sí que me la han recomendado y luego he ido, claro, viendo lo que ha ido pasando con la serie, en el sentido de que las víctimas estaban dolidas, porque yo al menos leí que nadie les había como pedido permiso para...
Efectivamente.
Para sacar, por ejemplo, vi la escena del juicio de una mujer que le gritaba, que casi le pega,
sí,
y vi que en la serie le hicieron igual, pues esta, exacto, mujer se quejó de que nadie le había pedido a ella permiso como para poner eso, como para explicar lo que pasó. Y luego también leí que quizá no es así, porque ya os digo, no lo sé, pero que, entre comillas, sexualizaron a Dahmer, como que había una escena que él sale sin camiseta, haciendo ejercicio, y que es como, sí, esta escena no me está aportando nada.
Sí, o sea, sí, totalmente. Fantástico que lo digas, porque, por ejemplo, una de las personas con las que con 17 años asesina,
¿sí?,
es un corredor, que él lo ve, o sea, Dahmer veía a este chico correr todas las mañanas tal y cual y se obsesiona.
Vale.
¿Qué pasa? En la ficción, ¿mm?, se hace amigo de este chico,
uh-huh,
¿vale?
Vale.
Y... No, ¿de este o de otro? Bueno, es igual. La cosa es que sí que tienen un ratito de... somos gym bros y estamos en mi casa haciendo pesas, desnudos, taquetí, tacatá, ¿sabes?
Uf, vale.
Vale, sí, he dicho que con 17 años la mató. No, lo que pasa es que quería hacerlo, pero en la vida real ese chico ese día, casualidades de la vida, no pasó por ahí.
Ah, el destino.
Sí, es como su primera víctima posible, lo que ya te digo. Y eso está muy bien porque... Se trata el mismo tema, pero en las tintas,
¿sí?,
se trata la parte real, que es lo que te digo, en plan, también habla un chico que dice, pues eso, que estuvo a punto, o sea, que él podía haber sido lo mismo, pero también estuvo en su casa, bla, bla, bla.
Uf.
Pero como en las tintas escuchamos la voz de Dahmer y vemos a las víctimas actualmente, no, uh-huh, hay, pues eso, el que, ay, pero es que Evan Peters está muy bueno, voy a ver la serie solamente por eso. No.
Ay, no, 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 no hagáis esas cosas.
Sí, y te ahorras el rato ese que dices tú del gimnasio, que fue completamente innecesario. Mira, me había olvidado de él hasta ahora, con eso te lo digo todo.
Pues mira lo necesario que era.
Sí.
Claro, es lo que yo os digo, o sea, os puede gustar la serie, porque esté bien hecha o mal hecha, yo ahí ya no me meto porque, exacto, no la he visto. Pero lo de ya defender a esta persona por tal, no, o sea, de nuevo, hay cosas indefendibles. Y con lo que yo he leído de este señor, no, o sea, no estaba bien. O sea, que ya os, no, digo, si os gusta la serie, perfecto. Pero de ahí ya decir que es que pobrecito, ¿por qué? En absoluto. Daros una vueltita, a ver qué pasa.
Sí, porque además, como se trata mucho la relación con el padre,
uh-huh,
hay un momento que te dan penita. Es como, pero no tienen que darte penita.
Claro, a ver, te puede dar pena en algún momento puntual, pero cuando ya sabes todo lo que hizo, y cómo lo hizo, y por qué lo hizo, en absoluto.
Totalmente, es que ya llega un momento que piensas en plan... ¿Habrá algún desquiciado o alguna desquiciada que pensará, ay, ojalá no lo hubieran matado y hubiera ido a vivirse otra vez con el padre?
No, 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 no.
Exacto.
Que ya os digo que cada uno, o sea, cada persona empatiza de forma diferente con otra persona, pero yo creo que era una mala persona y ya está.
Exacto, es como decir, yo que sé, que intentar justificar lo que hizo Hitler. No, no se puede.
Exacto, o sea, que me da igual las vueltas que deis. Hay cosas injustificables y ya está. Y vamos a ver ya si salimos del bucle este que nos hemos quedado aquí otra vez.
Es el subtema del capítulo, los bucles.
Sí, exacto, os los estamos metiendo sutilmente. Bueno, pues eso, vamos a seguir con otra cosa totalmente que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No. Y en este caso yo os voy a hablar de un personaje que no sé yo si es mucho una unpopular opinion, porque creo que nunca cayó bien a nadie. Pero, wow. Uf, en este caso os voy a hablar de nuestra amiga Bella Swan.
¡Oh! Y yo luego diré mis cosas.
¡Venga! ¡Otro bucle!
¡No!
No, va, no, no. Que aquí tenemos razón y ya está.
Exacto.
La señora Meyer nos la presentó como la chica tímida, torpe, introvertida, que llega nueva a un instituto y que se enamora del vampiro de turno. Que, mira, también podría haber añadido a Eduard a esta lista porque los dos se pueden ir a tomar por saco por mi parte. Pero bueno, ya os digo, yo no tengo ningún problema con que Bella sea tímida, torpe, introvertida. Es que el problema es que también es súper borde y súper estúpida.
Ha dicho.
Es verdad, es verdad. En las películas no pasaba tanto porque, claro, no éramos capaces de adivinar sus pensamientos, pero yo recuerdo que en las novelas se pasaba el tiempo pensando que sus compañeros de clase eran imbéciles, pues porque eran más sociables, porque salían de fiesta, porque a ella solo le gustaba leer y quedarse en casa y pensar en Edward y Edward no me quiere y porque le caigo mal y porque, chica, yo qué sé.
Bella es una angsty teen, como lo llaman ahora.
Sí, pero, o sea, es estúpida, es tonta. Luego, en las películas, pues implantaron eso de que si tocarse el pelo y morderse el labio con cara de dolor permanente, y claro, eso es que también ayudaba poco al personaje, le faltaba así un poco de chicha, es como chica, va, un poco de vidilla, ¿no? Lo más gracioso es que yo, de verdad, a veces tengo debates muy interesantes con mi hermana sobre esto, porque todos los chicos del instituto o de su entorno tenían un crush con ella. ¿Por qué? Mike, Eric, Jacob, algunos de la manada de los lobos, todos estaban enamorados de ella. Y es como, ¿pero por qué? ¡Si es una ameba!
¡Es verdad!
¿Es verdad? Y además, ella en ningún momento ni siquiera es simpática con ellos. Bueno, es que yo no me lo creía, no me lo creo. Podrán pasar 40 años y no me lo voy a creer. Porque es que Bella no tenía ningún encanto. Y lo digo pidiendo perdón a la gente que es un poco más tranquila y que no es, ¿sabes? O sea, que no sí. Es la alegría de la huerta. Pero es lo que os digo, no era divertida. Hay un momento en el que dice que no le gusta la música. ¿Qué? ¿Qué? Que dice, quita la radio porque no me gusta la música. Vete a tomar por saco, anda, chica. Trae a su padre de cabeza cuando se encapricha de Edward. Lo pone en peligro 893 veces porque la niña quiere su final feliz con el vampiro. Por su culpa, la apacible vida de los Cullen en Forks deja de ser tranquila. Y luego, cuando se convierte en vampira, tiene todo lo que los demás miembros de la familia no pueden tener. Y eso es lo que más rabia me da.
Totalmente.
O sea, se queda embarazada. Cuando se supone que, bueno, es imposible, no hablemos de esto porque no tiene sentido.
No.
Que es lo que Rosalie siempre había querido, ¿no? Luego resulta que es una vampira perfecta que no sufre la sed de sangre, mientras que Jasper lleva 100 años siendo incapaz de controlarse. ¡Venga, hombre! Se notaba muchísimo que Bella era el ojito derecho de la Meyer y que los demás personajes solo bailaban a su alrededor todo el rato. O sea, los personajes secundarios solo se ocupaban de que Bella tuviese lo que quería cuando lo quería. Y es que la detesto. Ya está. Creo que ha quedado claro que la odio.
Totalmente.
¡Oh! Lo siento. ¡Uf! Ya, Mónica, di lo tuyo.
No, que claro, o sea, cuando no me había parado a pensar en esto, y sí que es verdad que tienes razón, lo que pasa es que tú llevas mucho más tiempo, digamos, en este team novela, porque a ti te gustaban mucho más desde siempre, pues Alice y Jasper, ¿sabes?
Exactamente.
Claro, a mí como me gustaban, pero tampoco era, pues no me había parado a pensar eso, en realmente lo estúpida que era, efectivamente, no hay más.
Es que
era muy tonta.
Yo creo que ella fue como uno de los inicios de estos personajes más retraídos, más tímidos,
sí,
más
sí,
tal,
sí.
Porque luego todas eran así, ¿no?
Totalmente.
Ninguna era la chica rubia, guapa, perfecta, maravillosa, que sabía bailar y tal. Todas eran torpes, todas eran tímidas, todas eran la típica chica de, es que tal, porque... Y los guapos siempre se enamoraban de ellas, cosas que no tienen ningún sentido. Lo siento. Y claro, ella era siempre luego perfecta, era la vampira perfecta, era la... Es que la odio, es que no la soporto. ¡No puedo con ella!
Es que claro, por ejemplo, el tema de que todo el mundo se enamorara de ella no tiene sentido, porque ya estaba bien, entre comillas, que fuera solo Jacob y Edward. Rollo, Jacob es el amigo de toda la vida, ok.
Claro, vale.
Y el otro, pues porque es nuevo y le ha gustado, pero los demás es como... Si realmente nadie te ve, ya está bien, no, no tienes por qué añadir esos amoríos innecesarios.
Exactamente, y además que yo recuerdo que se llevaba bien con las chicas, o sea, con Jessica y con Ángela, pero luego como ella en sus pensamientos las odiaba, sobre todo a Jessica.
Sí.
Porque como Jessica sí que era la chica, la guapa, pero no porque fuera la guapa, sino porque, es que no lo sé, porque es que Bella era tan estúpida. Y luego el momento este bochornoso de la primera película, que llega ya al instituto y llega el tal Eric, este en plan, ¡uy, hola! Yo es que soy el del periódico, te tendrías que apuntar a no sé qué. Y luego no sé qué viene a darle un beso, uno y uno le dice, ¿es mi chica? O sea, ¿qué?
Ya.
¿Qué?
Pero se acaba de conocerla, desgraciado.
Exacto, pero si no ves que es una planta de interior, por favor, es que no se mueve, que no dice nada. Luego, bueno, da igual, es que me voy a enfadar. Yo creo que no es una unpopular opinión porque mucha gente la detesta.
Sí, lo habría sido cuando tú realmente ya te sentías así, porque es verdad que éramos más jóvenes, tal y cual, y al igual alguno te habría dicho en plan, pues no, pero
claro.
Sí que es verdad que ahora, pues lo que he intentado explicar ya varias veces aquí, en plan, creces, te das cuenta de los errores, los quieres igual, pero los admites.
Claro, o sea, yo ahora veo Crepúsculo y me meo de risa, y mira que me gusta muchísimo, pero es que me parece todo tan absurdo, sobre todo que ella sea la protagonista. Que dices, es que no es ningún tipo de heroína, o sea, salva a Edward, vale, sí, bueno, salva a su padre, bueno, pero todo lo que tiene detrás del por saco que les da es que no vale la pena.
Pero a ver, salva a su padre porque lo pone ella en peligro.
¡Exactamente! Pues a eso me refiero.
O sea,
si no fuera porque ella llega a Forks, nada pasaría.
No.
El problema es ella.
Ay, dicho esto, aún así, miraos Crepúsculo, leerse los libros, que está muy guay.
Sí, al menos os echaréis unas risas con lo absurdo que es todo.
Parece mentira, porque o sea, aquí parece que lo odiamos y en realidad nos encanta.
Hoy tanto, yo es que de hecho tengo planeado volver a ver Crepúsculo todas, pero para reírme, porque claro, otra cosa no puedes hacer. Bueno. Ya está, en fin, Bella. Un personaje.
Como parece que no, ni me he ganado ni nos hemos ganado suficientemente odio de varios fandoms. Más que nada porque iba a decir que iba a hablar de uno, pero es que no va a ser más, no va a ser uno, vaya.
Venga.
Ya me adelanto a mí misma. Pero bueno, vale. Principalmente pensaba en Vanya o Víctor de la serie de Umbrella Academy. Pero claro, más lo pienso, más tengo claro que probablemente podría hablar de todos menos de número 5 y con suerte.
Pues yo creo que sí.
Pero bueno, antes de empezar me gustaría dejar claro que sí, que sé que son así por la crianza que ellos han recibido y demás, o sea, entiendo perfectamente el lore, no me he perdido, vaya. Pero algunas veces una mujer simplemente lo que quiere es poder no soportar a alguien tranquilamente sin tener que tener en cuenta otras cosas. Especialmente cuando son personajes ficticios.
Oh, muy bien.
Claro, porque yo es que mientras me preparaba era en plan, sí, no te gusta esto, pero claro, sabes que es por esto. Pues como, no, Mónica, deja de justificarte. No te gusta y punto, ya está.
Exacto, ya, es que no hay más, ya está.
Sí, y claro, la Vanya, el Víctor de Elliot Page, podríamos decir que es el protagonista principal de la serie.
Sí.
Pero es que para mí es un personaje tan Frodo, o sea... Creo que no tengo mejor manera de decirlo. Me encuentro delante de la tele viendo lo que hace y no hago más que pensar, vamos, chico, un poquito de sangre, hostias, es que...
Sí.
No sé, es como que lo llevan todo el rato en brazos, entre algodones y aquí para allá, o sea, y cuando decide hacer algo justamente es gracias a él y a sus actos que todo se soluciona, que es como... Mira, como tengo apuntado, estoy cansada de tanto héroe en conserva, o sea, están ahí congelados o lo que sea hasta que en ese momento sale, da el botón y todo es perfecto, no. Hay que tener en cuenta el esfuerzo en equipo.
Es verdad, o sea, es como que siempre está reprimida y cuando se suelta, todo pasa, ¿no? Todo se arregla, todo o todo se rompe,
sí,
en este caso.
Sí, totalmente. Es pero es que luego está el personaje de Robert Sheehan, que a mí... Él me gusta, pero dime tú qué diferencia tiene Klaus de Nathan de Misfits. Nathan o Nathan, no me acuerdo cómo era, perdón.
Pues no sé porque Misfits no lo he visto, así que pues dímelo.
Ya te digo
tú.
Yo que ninguna, o sea, a todo el mundo le gusta ese personaje, pero vale. Porque principalmente no han visto esa serie. O sea, si estuviera aquí Sara, vale. Me daría toda la razón.
Sara, danos la razón.
Más que nada porque ya te digo, Klaus, incluso los momentos dulces, por así decirlo, que ha tenido en esta última temporada... Me recuerdan a momentos parecidos que puede o podría haber tenido el personaje de Misfits. No sé, no... Y no es porque sea el mismo actor y lleve los dos el pelo así, no. Es como que la esencia es la misma y la gente está flipando colores, que es como, eso es repetitivo. Y para repetitivo mis como, chupito cada vez que diga como, perdón.
Claro, yo es que, bueno, es lo que digo, a mí Klaus me gusta mucho, pero quizá es lo que dices tú, como no he visto Misfits, a lo
claro.
mejor será por eso.
Pero vamos, en un recopilatorio de estos rápidos de YouTube, no sé qué, pues puedes ver perfectamente qué tipo de personaje era y es como, no es muy distinto. Pero no pasa nada, o sea, también puedo quejarme de Luther.
¡Uf! ¡Uy, Luther!
El hombre veleta, o sea...
De verdad, qué pesado. ¡Qué mal me cae! ¡Otro!
Sí, o sea, en teoría tendría que ser muy coherente, tendría que ser el que navega el barco, yo qué sé, pero es como, a la mínima de cambio, se ha alargado con otros, no me jodas.
O sea, de verdad que sí, porque le ha gustado la otra chiquita del otro equipo, que no recuerdo cómo se llama.
Sloan.
Esta, exacto, gracias. Bueno, es que a mí Luther no me gustó nunca, ni en la primera temporada, ni en las demás, y en esta menos.
Lo entiendo, iba a decir, normal, sí, sí, normal, es que y lo entiendo, porque es que ya te digo, es como... Chico, no, en teoría el número uno es porque eres el mejor o eres el líder. Es como,
claro,
no tienes una mierda de líder.
De verdad que sí. O sea, a mí ya nunca me gustó su relación con Allison. Eso ya
es
de
que,
entrada.
Sí. Uf, toxicidad fuera.
No me gustan juntos, no me gustan separados. Ya está.
No, no, pero vamos, hablando de Allison, número 3 y Diego, número 2. Egoístas. Uh-huh. Personajes
sí.
Tremendamente egoístas, sobre todo ella. O sea, ella desquiciada de la vida. No entiendo.
Uy, yo de verdad deseaba que en esta temporada se la cargaran, te lo digo.
Me sabe muy mal, pero sí, totalmente, porque es que llega un momento además que parece que se convierte en un personaje malo,
uh-huh.
Y yo ahí tengo un poco de ilusión en la vida y dicho, ya me parece bien que la convertáis en una persona mala.
Sí.
Pero es que sabes que no va a pasar y que se ha vuelto una estúpida innecesariamente para estos ratitos.
Claro, es que lo que yo creo que pasa es lo que dices tú, que como los han criado, que hay mucho trauma y todo el rollo, y que luego cada uno decidió irse por su camino para separarse porque no querían estar juntos y entre comillas se odian, que luego siempre ves que no sí. Se odian. Pero es que lo que ha sido Allison, y bueno, y Luther y Diego en esta temporada a mí me ha parecido un despropósito enorme porque era como, es que no tiene ningún sentido lo que estáis haciendo. En vez de arreglar las cosas, las estáis fastidiando más.
Totalmente, por eso te digo que en el fondo, para mí número 5 es el único que te pueda gustar más o menos, pues siempre acaba pensando en lo que es el bien de todos y es el más coherente, en el que menos se centra en sí mismo, quizá por eso no sabemos su nombre.
Exacto, es verdad. A mí es que el número 5 me gusta mucho y su relación con Dolores me encanta.
Total.
Y es que, claro, también hay que pensar que número 5 en principio es un adulto. Porque tuvo aquello
sí.
Que en la primera temporada que estuvo en el otro universo, en el otro no sé dónde,
sí.
Y él creció y luego volvió. Entonces quizá de ahí tiene más dos dedos de frente, pero es que no tiene nada que ver con sus hermanos.
No, y claro, viendo estos personajes, así como conclusión, no sé si me gusta o no la serie, porque como los personajes mayormente me mosquean muchísimo,
uh-huh. Pues
no avanzo. O sea, yo recuerdo leer a mis amigas súper entusiasmadas, porque cuando salió la primera temporada, claro... Porque estaba basada en los cómics de Gerard Way y claro, o sea, Gerard Way, en fin.
Claro. Uh-huh.
Para mí ya era un sello de calidad, como he dicho antes con Murphy. Pero claro, uh-huh. Viendo la primera me aburrí tantísimo y pensé, bueno, es porque tú te has creado unas expectativas muy altas viendo que todo el mundo le decía cosas buenas de la serie, ok.
Uh-huh. Luego
empezó la segunda, la empecé súper rápido, pero es que recuerdo sentirme exactamente igual que me he sentido ahora viendo la tercera. Se me hace muy larga y muy pesada.
Sí.
Sí que tiene cositas a lo largo que, sobre todo las relacionadas con, con los temas humanos, pues eso, las uh-huh. Cositas que sabéis que me gustan a mí, ¿sabes? Que hacen sí. Que diga, ok, voy a pasar al siguiente. Pero es que en general, o sea, me aburro. Me frustro durante el 70-80% de la serie hasta que recuerdan que pueden trabajar juntos o yo que sé qué leches y es como que de golpe se pone todo muy interesante y me engancho y vuelvo a tener esperanzas hasta que llega la siguiente temporada y me siento otra vez igual, es como otra vez en el bucle.
¿Ves con los bucles?
Sí, efectivamente. Y además allí también se tratan los bucles temporales.
Exacto. No, pero es que en este caso tienes razón, porque a mí me pasó más o menos igual. O sea, la primera me gustó mucho, la segunda también, la tercera ya... Uf, era como íbamos renqueando hacia el final. Yo digo, va a ver qué va a pasar. Y además que siempre te lo lían todo muchísimo y es como nunca va a haber una solución. Y luego cuando la hay no es tan satisfactoria. Y has tenido que pasar por todo esto sufriendo con los personajes, que la mayoría son un poco meh. Bueno, lo que hemos dicho. Y, uf, no sé qué decirte. A mí sí me gusta la serie, pero hay muchas cosas que me ponen malísima.
Yo creo que sí. Y decir creo que me gusta la serie es rarísimo de narices, pero es que no puedo llegar a otra conclusión.
A ver, la serie está bien porque está guay, es original.
Sí, los efectos especiales no están mal. Se nota que Gerard Way también está metido en la serie para, pues lo que he dicho alguna vez, mantener la fidelidad, o sea, ok.
Claro, claro. Pero hay muchas cosas que no. Bueno, es que yo creo que el problema son los personajes. Ya no la trama, los personajes. Lo que estábamos diciendo. Así que bueno, tampoco... No hay mucho más donde rascar.
No, me temo que no.
No hay mucho más a quien culpar.
La cosa es, ¿nos gustaría los personajes en el cómic? ¿Quién sabe?
Pues claro. Claro, no lo sabemos.
No, pero bueno.
Bueno, si alguien se ha leído los cómics, que nos lo cuente.
Exacto, y si sacan una cuarta, supongo que ahí estaré yo.
Claro, no, la veremos y vendremos a comentarla. Bueno, yo por mi parte ya he rajado bastante, yo me he quedado a gustísimo.
Sí, yo también pido perdón y ale, otra cosa mariposa.
Exacto.
Pido perdón por mi batiburrillo de ideas, no por que no me guste, o sea, eso lo mantengo, vamos, sí, hasta que cambie eso. Mi opinión por mí misma, no por vosotros.
Exacto, hasta que hagan algo bien.
Eso.
Claro, ya sabéis, no os lo tengáis en cuenta, ya sabéis que nos gusta mucho rajar y lo que hemos dicho al principio, cada uno tiene su opinión. Así que, por nuestra parte ya hemos terminado, nos hemos quedado más a gusto que un arbusto.
Sí.
Esperamos que nos digáis vuestras opiniones. ¿Cuál es vuestra unpopular opinión? ¿Qué no os gusta que a todo el mundo le encanta? ¿Qué no os gusta que a nosotras nos encanta?
Exacto.
Vamos a pelearnos de verdad, no es broma. Hoy como estoy hoy con ganas de pelear, Dios mío. Nada, como siempre, nos podéis decir vuestras opiniones en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, buscando @culturillapod. Y como siempre, nos escucháis todos los lunes en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eBooks, todos estos sitios, ya sabéis. Y nada, lo dicho, nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!
¡Adiós!